Primero, desde luego, agradecer la invitación a la plataforma que organiza este acto por dos motivos fundamentales. El primero, pues, porque me brinda la oportunidad a mí y al colectivo que en este caso pues, me toca representar, que fortalecer, que es colectivo asturiano por las libertades y es contra la represión. Nos ofrece la oportunidad de tapar uno de los agujeros que creo que es claro en el contexto con asturiano, que es el que hasta este momento no hemos sido capaces de construir colectivamente un discurso político en torno a la represión. Y aquí al compartir mesa con estas personas, con sus compañeros, en muchos casos, hemos ido desde el conflicto de los compañeros de Autotest, un conflicto reciente, recién salido del horno, hemos pasado a hablar de Naval Gijón, un conflicto con más de 20 años de calado, y finalmente Terán nos reportó casi hasta el siglo XIX, es decir, sin haberlo pretendido, hemos ido dando una dimensión completamente diferente a nuestro discurso. Ese es el primer motivo de agradecimiento y yo creo que es algo fundamental, que tengamos este espacio de reflexión. Si estuviésemos hablando de cualquier otra cosa, yo mismo siempre me voy a decir que voy a ser breve. Pero creo que este es el momento de empezar a ponerle nombre a lo que nos sucede con la represión, tener un poco de paciencia, porque si no lo que nos espera va a ser muchísimo peor. El segundo motivo es que sin quererlo, la presentación, a pesar de ser poco ortodoxa, pues yo creo que fue normalmente aceptada, porque yo soy el componente X de la mesa. Es decir, yo formo parte de un colectivo en el que la mayor parte de las personas pues somos eso que se viene a llamar la generación alza. ¿No? Una generación que si alguna vez nos da por reconocer un encuentro, pues tendremos que ir a la parada de Villalpando a vernos allí a medio camino entre Asturias y Madrid. Somos una generación que no tenemos nombre, nosotros no podemos invocar un pasado glorioso, no hemos tenido ninguna fábrica donde desarrollar un conflicto a lo largo de X años, no hemos tenido compañeros de trabajo que nos reconozcan en la calle o en cualquier espacio social a lo largo de años, no tenemos trabajo, por tanto no nos pueden despedir. Nuestros contratos ya no son del fruto de cierre de empresa, simplemente se agota el tipo de contrato. Es decir, que como intentemos construir nuestro conflicto utilizando categorías propias hace 25 años, vamos dados. Una cosa es aprender de experiencias con una riqueza como la que acabamos de ver, y otra cosa es que, como decía al final de su intervención, tenemos que empezar a construir nuestro discurso en este presente. Y esta es la parte que nos corresponde a nosotros. Fijaros que tenemos aquí trabajadores que se enfrentaron a las deslocalizaciones, esta vez sin el paro. Trabajadores que formaron parte de una empresa que se está yendo a pique al mismo tiempo que una sociedad de la cual no emerge nada mejor, porque si dijésemos esto se va a pique y lo siguiente va mejor, no, pero lo que nos tememos es que va mucho peor. Y tenemos un compañero que resistió junto con otros como el mejor acero. Y sin embargo, no somos capaces de levantar la cabeza justo a la generación que venimos detrás. Esa generación sin nombre, sin trabajo y sin trayectoria biográfica que contar a nadie. Somos el fruto de un proceso político, de un proceso histórico, que nos conduce a la individualización, a la fragmentación, en la que no nos reconocemos en el otro, y en el que cada uno mira de forma egoísta a su propio interior porque ya no sabe dónde mirar. Criminalizar es descontextualizar, sacar de la historia. Y esa individualización, que en los jóvenes pues aprecia con, digamos, de la manera más descarnada, estaba ya, por decirlo de alguna forma, estaba ya el germen en la generación anterior. El contexto en el que surge una propuesta como Calecer, pues es un contexto marcado, consignado por lo que ellos nos acaban de contar. Por una parte, un estado del bienestar, que en el caso de Asturias no llegó a serlo, se convierte en estado de malestar. Lo que antes era el estado de providencia, ahora es el estado de penitencia. Ya no nos quieren incluir en absolutamente nada, por eso antes sí tenían que negociar. Ahora no nos necesitan, somos una población superflua y por tanto la negociación no tiene sentido. Los mismos que no fueron capaces de mediar en el conflicto de Menasa llevaron a unos chicos, simplemente por hacer una pintada, ante la Fiscalía de Menores. Porque no nos necesitan, somos población superflua. O vamos fuera o ya sabemos lo que nos queda. Empezamos por ser cooptados en redes clientelares, nos criminalizan, nos reprimen directamente y al que no quiera tiene la última parada en la cárcel, como les espera a los compañeros que han ido a Morala, como no pongamos remedio. Ese tren ya sabemos a dónde nos lleva. Entonces, el retrato que ellos hacían es el retrato de un proceso histórico en el que por una parte vivimos una crisis que se acaba convirtiendo en una industria, la industria de la crisis a lo largo de los 80, y en los 90 vivimos la resaca de los peores efectos sociales de esa crisis. Si los 80 desmantelan la industria y desmantelan el campo, en los 90 nos toca vivir la inmigración, la desesperación, el no saber dónde vivir, el ver cómo el campo
se viene abajo, ya no podemos ni siquiera huir a las montañas porque ya no hay montañas, pero además vivimos, como señalaba Terán, la espera sin esperanza. La dimensión subjetiva, psicológica, de ese proceso de desestructuración social en el que finalmente la sociedad se criminaliza a sí misma. Se produce al mismo tiempo una crisis de legitimidad de las instituciones políticas, pero que desgraciadamente nos revierten en su contra. Porque vemos que Trevín, que encabeza en los 90, de rebote, ¿verdad?, pero encabeza en los 90 ese proceso de desestructuración, resulta que ahora es el delegado del gobierno que nos reprime. Es decir, su descalificación, su trayectoria de transformismo político, de políticas no liberales, no ha servido para que pagase un precio político, sino que ahora es el responsable de criminalizarnos. O sea, la deslegitimación revierte en su propio beneficio, porque es que ya no podemos creer en nadie. El siguiente elemento de ese contexto, al menos en Asturias, es una descontextualización, una despolitización de los conflictos. Lo peor, desde una visión política, de lo que está sucediendo con Cándido y Morala, es que hemos llegado a un punto en el cual una lucha colectiva es fragmentada, separada del resto del cuerpo social, deslegitimada y finalmente presentada como un acto delictivo, un acto propio del Código Civil. Es decir, Cándido y Morala, si consiguen llevar adelante este proceso, serán presentados como simples delincuentes, no como miembros de un colectivo que decide políticamente tomar una serie de decisiones. Y eso es lo que nos van a aplicar al resto. Se desmantelan las redes sociales y todo esto nos deja un retrato, pues, de un nuevo fascismo. Terán lo llamaba régimen, pues es un nuevo fascismo social. Es un fascismo social que ya no tiene mucho que ver con el de los años 30, porque ya no habla en contra de la democracia, habla a favor de la democracia. Es un fascismo social que se encuentra al amparo de un Estado que es el principal violador de sus propios derechos. El pasado fin de semana se produce un acto en el velódromo de Noeta, un acto político en el cual se presentaba una salida dialogada a la situación de los presos en Euskadi. La respuesta del Estado fue la represión pura y dura. Es decir, el Estado es el principal violador de sus propios derechos. Constituye leyes de excepción que le permiten legitimar sus propias acciones, al igual que se presenta a Cándido y a Morala como terroristas. O, en el caso de Fernando, como sabéis, fue detenido aplicándose la ley antiterrorista en 2005, de forma totalmente arbitraria. Cualquier acto, cualquiera que de alguna manera, acertada o no, trate de ser protagonista de su historia, se convierte en un criminal. La sociedad, los colectivos, cuando toman las riendas de lo que pasa, se convierten en criminales a ojos de las instituciones, a ojos de aquellos que tratan de individualizarnos y de fragmentarnos. Es un fascismo social que se sustenta sobre agentes que son también paraestatales. Cuando hablamos de privatizar, cuando hablamos de una gestión de la subcontratación de nuestras vidas, todo esto de los fondos, etcétera, lo que hacen es reforzar ese tipo de dinámica. Un tipo de fascismo que pretende democratizar lo que no se puede democratizar. No se puede democratizar el consumo. Como decía Terán, la insatisfacción no tiene límite. En el capitalismo, claro, las colas en los supermercados no se ven, porque el que no tiene dinero no va. No siempre nos ponen las imágenes con las colas en Cuba, las colas en no sé dónde. Aquí no hay colas porque son colas invisibles. Entonces no se puede democratizar el consumo, no todos podemos aspirar a consumir todo lo que hay. Y tampoco se puede democratizar la participación. Es la interpasividad colectiva, es decir, delante de la televisión, lo único que nos queda como forma de participación. Y todo aquel que se salga de ese cauce ya sabe lo que le queda. Un último rasgo que a nuestro juicio, pues, forma parte de ese cuadro, que sea brocha gorda, pintado en estos minutos que llevamos hablando, sería la ausencia de esa lectura política, porque a partir de septiembre de 2005, cuando se produce la carga policial en Cangas de Onís contra manifestantes que lo único que denunciaban era el carácter racista y xenófobo de un acto de democracia nacional, se desencadena toda una escalada represiva. El siguiente paso será la detención de Fernando, y de ahí en adelante una miríada de ejemplos que podríamos poner sobre la mesa. Lo que nos damos cuenta es que, por un lado, vemos el potencial que tiene la solidaridad. Ya hubo iniciativas recurrentemente en Asturias que tratan de impulsar la lucha contra la represión de manera colectiva, de manera planificada, pero no acaban de cuajar. Entonces vemos que hay un pozo de solidaridad. Todavía no estamos enterrados, todavía no estamos en coma profundo en Asturias, pero al mismo tiempo vemos los límites de no tener capacidad para planificar la acción y de adelantarse a la represión. Es decir, la represión no puede ser algo que venga como asalto de mata, iniciamos un conflicto y cuando toca asumir la represión, pues de alguna manera se lo contamos a los demás. Como esto es una historia, como antes decía Terán, que ya viene de largo, ya va siendo hora que seamos capaces de estructurar redes de apoyo, apoyo económico, apoyo judicial, pero también apoyo político, para enfrentarse a la represión como si fuese un colchón. Bueno, pues es esa situación, los límites los que nos llevan a valorar pues, que en Asturias vivimos ese contexto, que nos impulsa de alguna manera, aunque sea tímidamente, a lanzar una propuesta para articular un espacio de lucha contra la represión lo más amplio posible. Pero sin olvidar que ese contexto asturiano tiene otros marcos, que podemos lanzar otras miradas, lo que está pasando en el Estado español, el discurso del terrorismo, y ahora con los acontecimientos últimos, pues volveremos a vivir otra espiral en la que el terrorismo pues, sirve para descalificar cualquier tipo de iniciativa política. Los conflictos políticos pasan a ser judicializados, ahí tenemos el macrosumario 1898 y todo lo que lo acompaña, y eso es el laboratorio de lo que nos espera a los demás, como no seamos capaces de ponerle freno. Si por publicar un par de artículos en un periódico pueden prolongar tu pena durante 12 años, a ver lo que nos espera el resto. Y además un contexto en el que el Estado español no solamente es un Estado que impulsa políticas no liberales, sino que también impulsa un proyecto de Estado-nación excluyente, con un discurso nacionalista español que sirve de línea conducción tanto para reprimir a los que vienen de fuera, a los inmigrantes, y convertirlos en cosas simplemente para utilizarlos en el mercado de trabajo, como a los que pues, parecemos ser quintas columnas, que amenazamos la fragmentación del Estado, de las solidaridades y patatín y patatán. Eso también es algo a tener en cuenta. Como ese nacionalismo español, que está mucho más extendido, no simplemente se limita al PP, impregna nuestra visión de las cosas y nos hace pensar que nosotros no somos ellos y por tanto, bueno, pues a ellos les reprimen, en fin, eso no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Y en términos globales, pues nos encontramos en un momento de guerra global permanente, no faltan ejemplos, y nos encontramos en la construcción de un proceso de una Europa fortaleza en el que aparentemente las barreras comerciales desaparecen, y tan solo aparentemente, pero lo que sí está claro es que se refuerzan las barreras mentales. Cada vez nos cuesta más percibir al otro. Y lejos de construir una Europa solidaria y un mundo solidario, lo que estamos es cerrándonos como los bantustanes en la Sudáfrica de la apartheid. Bueno, pues es en ese contexto tan complicado en el que esa escalada de ejemplos de represión que recorren, como antes decía, desde cuestiones como la carga policial en Cangas de Onil, la represión a los compañeros de Naval Gijón, ataques homófobos que no cuentan con ningún tipo de respuesta por parte de las instituciones, y un largo etcétera, en el que pues, proponemos la necesidad de reunir a las personas y colectivos que sientan esa necesidad de enfrentarse colectivamente a la represión, recuperar lo mejor de las experiencias anteriores, que no han faltado, de solidaridad económica y de apoyo en los distintos conflictos, planificar nuestra actividad con una visión de largo aliento, y a pesar de que las dificultades no son pocas, finalmente pues, nos decidimos a impulsar esa iniciativa, bien es verdad pues, que muy lejos de lo que nos hubiese gustado. ¿Qué es lo que nos proponemos o qué es lo que lo proponemos al resto de la gente? De alguna manera, por una parte, reconstruir un discurso que sea al mismo tiempo antirrepresivo y antidepresivo, precisamente por lo que antes he señalado desde la mesa, para no seguir encerrándonos, fustigándonos como coartada para dejar que las cosas sigan como están. Constituir ese discurso nos requiere formación, porque precisamente los de la generación ALSA no disfrutamos de una experiencia colectiva de cosas como las que nos cuentan desde la mesa. Y eso tenemos que aprenderlo, porque muchas de esas cosas son herramientas que vamos a necesitar. Entonces, la formación, saber qué hacer en un caso de detención, saber qué derechos tenemos, aunque sepamos a ciencia cierta que los pueden vulnerar, pero es importante saberlo. No podemos ser analfabetos en el campo legal, como tampoco queremos ser analfabetos en el campo de la economía, cuando antes hablábamos, por ejemplo, de marxismo. La creación de un marco de acción lo más amplio posible, que se articule con todas las iniciativas que estén dispuestas a confrontarse a esa represión, y por supuesto denunciar y obstaculizar las prácticas represivas. No simplemente es construir un discurso, sino eso nos tiene que llevar de alguna manera a bloquear en la medida de nuestras posibilidades, y sobre todo para que no sea campo abonado para la represión del futuro. Todo lo que no hagamos ahora va a venir por 10 en poco tiempo. Los criterios que nosotros manejamos es fundamentalmente darse cuenta de que las resistencias que tenemos que construir tienen que ser resistencias flexibles. Tenemos que apoyar a las personas que sufran la represión de manera casi incondicional, porque si empezamos a discutir caso por caso, nos estaremos perdiendo de que son reprimidos simplemente por oponerse de alguna manera a la situación que vivimos actualmente, porque nos dificultaría también construir solidaridad. Exigir siempre el legítimo ejercicio de la protesta, así no estemos de acuerdo con la protesta que se esté protagonizando. Garantizar en la medida de nuestras posibilidades, pues respuestas unitarias y respuestas sobre todo que vayan más allá de casos puntuales, de casos concretos. Es decir, nosotros creemos que lo que hay que, como tratamos de hacer en esta mesa, ir hilvanando con un discurso lo más plural posible, ir hilvanando las distintas situaciones, tendiendo puentes entre distintas culturas y distintas experiencias que sufren la represión y que nos puede servir como colchón para construir una alternativa, para salir de este impasse en el que parece que no sabemos lo que podemos hacer. Por eso, y por el hecho de que mañana podemos ser cualquiera de las personas que estamos aquí, creemos que es necesario un espacio y espacios de discusión como este y también espacios de prácticas para poder tratar de salir de esa doble pinza, que es el oportunismo sin principios, del que antes hablaba, y los principios sin oportunidad. Visiones del mundo que, por más bellas que nos puedan parecer, viven más de la nostalgia que de la capacidad de incidir en la realidad social que nosotros estamos viviendo. Con eso, pues, gracias.